sus Biblias, por favor, hermanos, ábranla conmigo al Evangelio de Marcos. Esta noche vamos a continuar a nuestro estudio, capítulo por capítulo, versículo por versículo, en el Evangelio de Marcos. Y para nuestro estudio esta noche vamos a estar ahí en el capítulo 14, hermanos, capítulo 14, y vamos a estudiar los primeros 9 versículos del capítulo, el versículo 1 al versículo 9. Marcos 14, vamos a empezar ahí en el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 9. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén, amén, hermanos, y podemos leerlo juntos como una familia. Marcos 14, vamos a empezar ahí en el versículo 1. Leamos, mis hermanos. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino a una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban, gracias hermanos, contra ella. Pero Jesús dijo, dejarla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén, hermanos, esta es la palabra del Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Gracias, hermanos. Esta noche, hermanos, he titulado a nuestro estudio simplemente Yo me rindo todo. Yo me rindo todo. Mientras llegamos, hermanos, al capítulo 14 en nuestro estudio en Marcos, realmente, hermanos, llegamos a la última sección del evangelio. Todo lo que Marcos nos ha dicho hasta este punto realmente simplemente ha sido en preparación para estos últimos tres capítulos de su evangelio. Ahora Marcos va a empezar a registrar el evento más importante en toda la historia, la cruz y la muerte de Cristo. Lo que Marcos ahora va a registrar para nosotros literalmente cambió todo, cambió toda la historia de la humanidad. Sin embargo, hermanos, antes que Marcos entre en los detalles de la cruz de Cristo y la muerte de Cristo, Marcos nos comparte algunas cosas que pasaron en preparación para la muerte de Cristo. Y realmente, hermanos, en los versículos 1 y 2, Todo empezó con el plan de los líderes religiosos en Jerusalén. Y por favor, una vez más, hermanos, noten conmigo ahí en los versículos 1 y 2 que Marcos nos dice que dos días antes de la Pascua, los líderes religiosos se reunieron y empezaron a planear cómo iban a arrestar y cómo iban a matar a Cristo. Si recuerdan, hermanos, estos líderes religiosos odiaban a Jesús, con todo. Ellos eran hipócritas y literalmente ellos adoraban a Dios con sus labios, pero sus corazones estaban lejos de Él. Entonces ellos empezaron a hacer sus planes para arrestar a Cristo y para matar a Cristo. Ellos querían destruirlo de la tierra y querían hacerlo en una manera engañosa. La idea es que ellos querían hacerlo en una manera secreta, no durante la fiesta, porque Marcos nos dice que ellos tenían miedo de la gente, tenían miedo de la respuesta de la gente. Y esta es la idea. En este momento Jerusalén está lleno con peregrinos, la ciudad está llena de peregrinos y muchos han viajado a Jerusalén para celebrar la fiesta, para celebrar la Pascua, y muchos de esos peregrinos son de la región de Galilea. Y si ustedes recuerdan, Jesús es muy popular en Galilea. Jesús es muy, muy famoso en Galilea. Entonces estos líderes no querían hacerlo en una manera pública, pero en secreta, en privada, en una manera engañosa, porque ellos tenían miedo de la gente, de la respuesta de la gente. Entonces Marcos nos dice en los versículos 1 y 2 que ellos empezaron a hacer sus planes para arrestar a Cristo y realmente para matarlo. Y como vamos a ver la próxima semana, hermanos, en los versículos 10 y 11, Judas Iscariote va a ser parte de sus planes. Con la ayuda de Judas, estos líderes van a cumplir su plan y ellos van a arrestar a Jesús. Sin embargo, hermanos, en los versículos 3 al 9, antes que Marcos nos comparta la traición de Judas, él nos introduce a alguien más que estaba preparándose para la muerte de Cristo. Y este es el cuadro, hermanos. Aquí veo cuadro que encontramos aquí. Los líderes religiosos, ellos estaban preparándose para la muerte de Cristo. Ellos estaban planeando arrestarlo y matarlo. Y como vamos a ver la próxima semana, Judas también está preparándose para la muerte de Cristo. Él va a traicionarlo. Pero en medio de todo, en medio de los líderes y en medio de Judas, Marcos registra aquí a alguien más que estaba preparándose para la muerte de Cristo. Pero su preparación no era la traición, pero era la adoración y la alabanza y el sacrificio. Y Marcos nos dice que esta persona en preparación para la muerte de Cristo. Ella hizo algo muy especial y muy bello para el Señor. Y esta noche, hermanos, su sacrificio va a ser nuestro enfoque. Entonces vamos a empezar nuestro estudio, hermanos, aquí en Marcos 14, los versículos 3 al 9. Y esta noche solamente quiero compartir con ustedes algunas cosas que vemos y aprendemos de nuestro texto. Amén, hermanos. ¿Listos para oír palabra de Jehová? Amén, yo también. Así que vamos a empezar, y vamos a empezar ahí en el versículo 3, hermanos. Miren conmigo una vez más con sus Biblias abiertas. El versículo 3, primero, noten el sacrificio de la mujer. Esta historia empieza con el sacrificio de la mujer. Y vamos a leer el versículo una vez más, hermanos, el versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y vamos a parar ahí por ahorita, hermanos. Entonces, hermanos, la primera cosa que vemos aquí es el sacrificio de la mujer. Ahora, hermanos, este evento que Marcos nos registra aquí, lo que llamamos la unción de Jesús en Betania, también, hermanos, es registrado por Mateo y Juan en sus evangelios. Encontramos este evento también en Mateo 26 y también Juan 12, es el mismo evento. Interesantemente, en su evangelio, Juan nos dice que esta mujer era María, la hermana de Marta y la hermana de Lázaro, el Lázaro que Jesús resucitó de los muertos. Y esto es lo que Marcos nos dice. Cuando Jesús estaba en Betania, en la casa de Simón el leproso, mientras Jesús estaba sentado en la mesa, María agarró su vaso de alabastro de perfume, y Marcos nos dice que ella quebró el vaso y se lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Ahora, hermanos, de acuerdo a Marcos, este perfume era de mucho valor, muy, muy valioso, podemos decir. De hecho, que en el versículo 4, noten, hermanos, en el versículo 4 se nos dice que el perfume podría haber sido vendido por 300 denarios. Hoy en día, hermanos, sería aproximadamente 30 mil dólares. Entonces, es algo muy valioso y costoso. 30 mil, 40 mil dólares. Sin embargo, Marcos nos dice que María agarró este valioso y costoso perfume, y ella literalmente lo quebró delante del Señor y ungió la cabeza de Jesús. En otras palabras, ella agarró lo costoso y lo valioso, lo que era sumamente importante para ella, lo que era valioso para ella, lo que era precioso para ella, y literalmente se lo dio a Jesús. Y ese es el cuadro que encontramos aquí. María se lo dio y sacrificó lo más valioso y lo costoso y lo que era más importante en su vida, ella se lo dio a Jesús. Ahora, hermanos, noten rápidamente ahí en el versículo 8. Por lo que Jesús dice en el versículo 8, muchos creen que María entiende exactamente lo que está haciendo aquí. En el versículo 8, Jesús declara, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Entonces, por esas palabras, muchos creen que María, ella entiende exactamente lo que ella está haciendo aquí. María ha estado escuchando las palabras de Jesús. Ella ha estado escuchando el mensaje de su muerte venidera en Jerusalén. Ella entiende que pronto, muy pronto, Jesús va a ofrecerse a sí mismo como un sacrificio por nuestros pecados. Entonces, esta es la idea, este es el cuadro aquí, hermanos. María quiere hacer algo por el Señor. Ella quiere expresar su amor y su compromiso por el Señor. Entonces, literalmente, María agarró la cosa que es más valiosa para ella, la cosa que es más costosa y preciosa en su vida. Ella agarra su tesoro y literalmente se lo da al Señor. Ella está convencida que Jesús es digno de todo lo que ella tiene. Convencida que Jesús es digno de lo mejor. Convencida que Jesús es digno de su tesoro. Entonces María agarra su vaso de alabastro y literalmente se lo quiebra. Lo ofrece y lo entrega al Señor. Literalmente ella abre sus manos y dice: Jesús, este vaso te pertenece a ti, porque tú eres digno, tú eres digno. Señor, Señor, te doy lo mejor de mí, porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor, Señor, te doy mi tesoro y te rindo todo a ti, porque tú eres digno. Y literalmente ella está derramando este perfume al Señor. Y a través de este perfume, ella está derramando su alabanza y su adoración al Señor. Oh, este es un cuadro de adoración. Este es un cuadro de alabanza. Así es como se ve la adoración, así es como se ve la alabanza. Agarrar lo costoso y lo valioso y dárselo al Señor. Y literalmente María rinde todo al Señor. María rinde todo al Señor Jesucristo, porque ella está convencida que Él es digno de todo. Tristemente, muchas veces cuando cristianos dan algo al Señor, tristemente le dan en pedazos pequeños o partes pequeñas. Dan las migajas y las sobras al Señor. En otras palabras, bien fácil entender, hermanos, en vez de quebrar el vaso de alabastro y darle todo al Señor, muchas veces los cristianos le dan un poco aquí, un poco allá, un poco de su tiempo, no todo, pero solamente un poco, o un poco de sus talentos, no todo, pero solamente un poco. o un poco de sus recursos. No el diezmo, pero solamente un poco. O algunos domingos del mes. No todos, pero solamente unos pocos. Uno poco aquí, un poco aquí, un poco allá. Pero no todo, pero no todo. Muchos tienen la mentalidad, Jesús, tú puedes tener un poco de mí, pero no todo, no todo. Y el vaso de alabastro nunca, nunca se quiebra. Y tristemente, hermanos, esa es la actitud de muchos cristianos en la iglesia hoy en día. Y yo creo, hermanos, que la razón por la cual eso es así es porque muchos, a diferencia a María, muchos nunca aman y honran a Jesús como Él merece ser amado y honrado. Oh, hermanos, aquí encontramos a una mujer que está absolutamente convencida que Jesús es digno de todo. Y ese es el cuadro aquí. María está tan convencida de esto que sin pensar dos veces, ella derrama lo mejor al Señor. Ella da su mejor al Señor. Ella entiende todo lo que Jesús hizo por ella. La salvación, la justificación, el perdón, la libertad de la esclavitud, del pecado. Y ella está convencida que Jesús es digno de lo mejor. Y literalmente ella le da todo al Señor. Ella le da lo mejor al Señor. Para María es más que palabras. Para María es más que una emoción. Para María es más que un show. Pero literalmente ella agarra lo que es más importante y más valioso y más costoso en su vida y se lo da al Señor. Porque ella está convencida que Jesús es digno. Que Jesús es digno de lo mejor. Entonces primero noten el sacrificio de la mujer, el gran sacrificio de María. Y aquí está la aplicación. Solamente una pregunta. ¿Qué de nosotros? Esa es la aplicación para este primer punto. ¿Qué de nosotros? ¿Estamos convencidos que Jesús es digno? ¿Estamos convencidos que Jesús es digno de todo? De nuestro mejor, de nuestro vaso de alabastro. Estamos convencidos que Jesús es digno. ¿Cómo se ve nuestra vida? ¿Cómo se ve nuestra vida? ¿Hemos quebrantado el vaso de alabastro? ¿Estamos viviendo una vida de adoración? ¿Estamos viviendo una vida de alabanza? ¿Verdaderamente estamos convencidos que Jesús es digno de todo? ¿Cómo se ve nuestra vida? ¿Cómo se ve nuestra semana? ¿Realmente hemos quebrantado el vaso de alabastro? Hermanos, esta noche, el deseo más grande de mi corazón es que ustedes puedan salir de este lugar convencidos que Jesús es digno de todo. Oh, ese es el propósito de este servicio, que ustedes puedan salir de este santuario verdaderamente convencidos que Jesús es digno de todo. Quiero que ustedes salgan de este lugar diciendo, Jesús es digno de mi vaso de alabastro. Jesús es digno de mi mejor. Jesús es digno de mi tesoro. Jesús es digno de mis talentos y de mis recursos y de mi tiempo y de mi todo. Jesús es digno. Oh, hermanos, tenemos que estar convencidos que verdaderamente Jesús es digno. Escúchenme, hermanos. Bien fácil de entender. Cuando alguien está convencido, cuando alguien verdaderamente está convencido que Jesús es digno de todo, nadie tiene que pedirle dar o servir o ayudar o adorar. Ellos quieren hacerlo. Ellos tienen un deseo, una pasión para hacerlo, porque ellos están convencidos que Jesús es digno y nadie tiene que pedirle dar o servir o ayudar o alabar o adorar, porque ellos quieren hacerlo, ellos tienen que hacerlo. Porque en su corazón ellos están convencidos que Cristo es digno. Cristo es digno de mis recursos. Y yo voy a dar y voy a dar y voy a dar porque Él es digno. Y el pastor no tiene que decirme y el pastor no tiene que pedirme porque Cristo es digno. Voy a servir y voy a dar y voy a ayudar y voy a estar allí en todos los servicios. Porque Cristo es digno. Jesús es digno de mi tiempo, de mi energía, de mis talentos, de mis dones. Él es digno de todo. Ellos están convencidos que Jesús es digno de su vaso de alabastro. No es, ok, Jesús, tú puedes tener poquito aquí, en un mes. Poquito aquí, luego en otro mes, poquito aquí. No, hermanos. El cuadro es Jesús, tú puedes tener todo de mí, todo. Jesús, tú puedes tener todos mis recursos y todo mi tiempo y todo mis talentos. Porque tú eres digno. Tú eres digno de mi vaso de alabastro. Tú eres digno, Señor, que yo rompe mi vaso de alabastro. Y ese es el corazón de María. Ella está convencida que Cristo es digno. Y ella literalmente quiebra su vaso para el Señor. Ahora, hermanos, tenemos que continuar. Noten ahora, segundo, en el versículo 4 y 5. Noten el enojo contra la mujer. El enojo contra la mujer. Y vamos a leer los versículos 4 y 5 una vez más. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. La segunda cosa ahora que encontramos aquí es el enojo contra María. Y este es el cuadro, hermanos. Noten, este es el cuadro. María está adorando al Señor. María está en el tercer cielo, adorando al Señor. Ella está sumamente agradecida por todo lo que Cristo ha hecho. Ella está convencida que Cristo es digno de todo. Entonces ella agarra su posesión más valiosa y costosa. Y sin pensar dos veces, sin orar primero, la quiebra. Y unge a Jesús. Y literalmente el cuadro es, hermanos, la casa empieza a llenarse con la fragancia del perfume. se llena con la fragancia de la adoración y de la alabanza y del sacrificio de María. Sin embargo, hermanos, noten que en el versículo 4, Marcos nos dice que había otros en la casa con María y no están contentos, sino están enojados. Y literalmente ellos empiezan a decir: ¡qué desperdicio! ¡Qué pérdida! ¡Qué pérdida de perfume! Literalmente Marcos nos dice que ellos están diciendo: María, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, María? What are you doing? ¿Por qué estás desperdiciando este perfume? Tú podrías venderlo por mucho dinero. ¿Qué pérdida, María? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estabas pensando? Tú podías venderlo por mucho dinero. ¡Qué pérdida! Entonces, la segunda cosa que vemos aquí es el enojo contra la mujer, contra María. Ella está adorando, ella está alabando al Señor, y los demás están mirando y están diciendo: ¡qué pérdida! ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio, María! Ahora, hermanos, para este segundo punto, esta es la aplicación. Y no te pierdas esto. Cuando tú rindas todo al Señor, cuando tú te ofreces todo al Señor, cuando tú te das todo al Señor, siempre alguien va a enojarse. Somebody's always going to get mad. Cuando vienes a ese lugar en tu vida, cuando estás convencido que Jesús es digno de todo, siempre alguien va a enojarse. Alguien va a enojarse contigo y alguien va a hablar mal de ti y pensar que tú estás loco. En otras palabras, bien fácil de entender, bien fácil. El mundo siempre lo ve como un desperdicio. El mundo siempre lo ve como una pérdida. El mundo siempre dice: ¡qué pérdida! ¡Qué pérdida! ¿Qué desperdicio? Tú vas a rendir tu vida al Señor y alguien va a decirte: ¿por qué pierdes tu vida? ¿Por qué pierdes tu vida? Tú vas a dar tus diezmos y tus ofrendas al Señor y alguien va a decirte: ¿por qué desperdicias tu dinero? Tú vas a venir a los servicios y a la iglesia y alguien va a decirte: ¿por qué malgastas tu tiempo? Tú vas a estar sirviendo al Señor en un ministerio y alguien va a decirte: ¿por qué desperdicias tus talentos? Tú vas a dedicar tiempo y energía en la oración y en leer la Biblia y estudiar la Biblia y tomar una clase y alguien va a decirte: ¿por qué malgastas tus energías? Y hermanos, ese es el mundo. Esa es la mentalidad del mundo. Ellos ven a alguien como María, ven a alguien como María y la única cosa que viene a su mente es: ¿qué pérdida? ¿Qué desperdicio? Ese es el mundo. Pero escuchen esto: no es una pérdida de tiempo. No es un desperdicio. No es perder el tiempo. Servir al Señor, dar al Señor, ministrar en el nombre del Señor, testificar del Señor, no es un perder del tiempo, no es una pérdida, no es un desperdicio. ¿Quieren saber, hermanos? ¿Quieren saber lo que es un desperdicio? ¿Quieren saber lo que es una pérdida de tiempo? vivir para el mundo. Eso es un desperdicio. Vivir para las cosas del mundo. Vivir para los placeres de este mundo. Eso es una pérdida. No dicen amén a eso. Pero no vivir para Cristo. No vivir para algo eterno. No vivir para un reino que nunca va a ser destruido. Eso no es una pérdida. Eso no es un desperdicio. Desperdicio. Jesús nos diría esta noche. Jesús nos diría. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Realmente esta es la pregunta. ¿Qué ganancia es de ganar todo el mundo, ganar todas las riquezas y los placeres del mundo y al final ir al infierno? Y Jesús nos hace la pregunta, ¿es ganancia? ¿Es ganancia? Ganar todo el mundo, todas las riquezas y las cosas y los placeres del mundo y al final ir al infierno. Estar separado de Dios, ¿es ganancia? Es como Jesús nos está diciendo, ¿vale la pena? ¿Is it worth it? ¿Realmente vale la pena? Oh, hermanos, el verdadero desperdicio es vivir para este mundo. Esa es una pérdida. Vivir para este mundo. Yo recuerdo, hermanos, que años atrás yo estaba en un avión viajando a Marruecos. Marruecos, hermanos, es la pronunciación correcta ahí en Norte África. Y yo tenía aproximadamente 25 años de edad. Y yo iba a visitar una familia misionera. Yo estuve con ellos por una semana y fue un viaje increíble. It was incredible. Pero realmente de todo el viaje, la cosa que yo recuerdo más que todo lo demás es un sermón que yo oí mientras yo estaba viajando en el avión. Y el sermón fue por un pastor llamado John Piper. Es un pastor muy, muy famoso en los Estados Unidos, John Piper. Y literalmente el título del sermón fue: no pierdas tu vida. No desperdicias, si es, no desperdicies tu vida. Don't waste your life, en inglés. No, no pierdas tu vida. Ese fue el título del sermón. Y nunca más voy a olvidar cuánto ese sermón impactó mi vida. Literalmente ese sermón cambió mi vida para siempre. Y hasta hoy, 10 años después, ese sermón todavía está conmigo y todavía está impactando mi vida. No, no pierdas tu vida. Don't waste your life. No desperdicies tu vida. No pierdas tu vida. Y literalmente, hermanos, este es el contexto del sermón. En el sermón, el pastor nos ruega que no malgastemos nuestra vida. Que no perdamos nuestra vida. Que no desperdiciemos nuestra vida. Y literalmente él declara en el sermón que solamente tenemos una vida. Solamente tenemos una oportunidad y tenemos que hacer que cuente. Tenemos que aprovechar la oportunidad. Y literalmente en el sermón el pastor está suplicando a la gente: no pierdas tu vida, pero vive para Cristo. No desperdicies tu vida, no pierdas tu oportunidad, tu vida. Don't waste your life. Don't waste your life. Pero vive para Cristo. Vive para las cosas del Señor. Y literalmente el pastor empieza en el sermón. Él empieza a describir el día cuando todos nosotros vamos a estar delante del Rey Jesús. Y vamos a tener que rendir cuentas a Él. Y literalmente en el sermón el pastor empieza a decir, ¿qué vas a decir en ese día? En ese gran día cuando tú estás delante del Rey Jesús, ¿qué vas a decir? ¿Cómo va a ser ese día para ti? ¿Qué vas a decir cuando Jesús te pregunte, ¿qué hiciste con todo lo que te di? Porque hermanos, pronto esa pregunta viene para todos los cristianos. ¿Qué hiciste con todo lo que te di? ¿Qué hiciste con todo el tiempo? ¿Con todos los recursos? ¿Con todos los talentos? ¿Con todas las oportunidades? ¿Con todo el conocimiento? ¿Qué hiciste con todo lo que te di? Y John Piper nos dice que un día todos los cristianos van a oír esa pregunta. ¿Qué hiciste? What did you do with all that I gave you? ¿Qué hiciste con todo lo que te di? Literalmente en el sermón el pastor está rogando. No pierdas tu vida. Oh, don't waste your life. No desperdicies tu vida. No pierdas tu vida. Solamente tienes una oportunidad, una chance, una vida. Solamente tienes una vida, solamente una vida. Solamente algunos años aquí en la tierra. Y el pastor está rogando, no pierdas tu vida. No pierdas tu oportunidad. Vive para Cristo. Vive para las cosas del Señor. Vive para el reino de Dios. No pierdas tu vida, no desperdicies tu vida. Y hermanos, yo recuerdo como si fue ayer en ese avión, mientras yo estaba oyendo ese sermón, las lágrimas empezaron a fluir de mis ojos. Y literalmente oí la voz del Señor decirme, Adán, no pierdas tu vida. No pierdas tu vida, no desperdicies tu vida. Adán, solamente tienes una vida. Hazlo contar, make it count. Hazlo contar, vive para mí, sírveme con todo. Dame todo. Literalmente en ese avión, a la edad de 25 años de edad, el Espíritu Santo me decía, dame todo. Dame todo. No pierdas tu vida. Don't waste your life. No desperdicies tu vida. Sírveme con todo. Vive para mí. Hazlo contar. Y literalmente, hermanos, literalmente, true story. Con lágrimas en el avión, con lágrimas en mis ojos, como un joven de 25 años de edad en un avión viajando a Marruecos, yo decía al Señor, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vaso de alabastro. Señor, aquí está mi vaso. Te rindo todo a ti, Señor. Aquí está mi vaso de alabastro. Te doy todo, Señor. Todo lo que soy, Señor. Todo lo que tengo. Todo lo que soy capaz de hacer. Todos mis talentos, Señor. Todos mis dones. Todos mi fuerza, mi energía, mi juventud. Todo, Señor, te doy a ti. Toma toda mi vida. Te rindo todo. Sí, Señor, no quiero perder mi vida, no quiero malgastar mi vida, no quiero desperdiciar mi vida, no quiero perder mi oportunidad para servirte, Señor, para hacer algo para el reino de Dios. I want to make my life count for you, Lord. Quiero vivir por ti, Señor. No quiero perder mi vida. Y hermanos, esta noche la exhortación es: no pierdas tu vida. Esa es la exhortación, ese es el mensaje. Los discípulos decían: qué pérdida, qué pérdida. Y la exhortación es: no pierdas tu vida. Dale todo al Señor. Él es digno. Hazlo con vive, vive para Cristo, vive para Cristo. Cada día, en la casa, en el trabajo, en la tienda, en la iglesia, vive para Cristo. Aprovechar, tenemos que aprovechar las oportunidades. Oh, cada día Dios nos da oportunidades. Oportunidades para testificar, oportunidades para compartir el amor de Cristo, oportunidades para predicar, para proclamar el evangelio. Y hermanos, tenemos que aprovecharnos las oportunidades. Tenemos que vivir para Cristo cada día, hermanos, cada día. Tenemos que ofrecer al Señor nuestro vaso de alabastro. Tenemos que decir como María: aquí estoy, Señor. Te doy todo a ti, Señor. Todos mis talentos, todos mis recursos, todo mi tiempo, Señor, toda mi energía, te doy a ti, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Estoy convencido que tú eres digno, Señor. Aquí está mi vaso de alabastro, aquí está mi adoración, Señor. Es más que algunas palabras, es más que algunas canciones el domingo, pero Señor, aquí está mi adoración, aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vaso de alabastro, porque tú eres digno de mi vida, tú eres digno, Señor, de todos mis talentos. Oh, Señor, yo puedo vivir para el mundo, pero el mundo no es digno. Oh, Señor, yo puedo vivir para el dinero, pero Señor, el dinero no es digno. Yo puedo vivir para los placeres del mundo, pero Señor, los placeres del mundo no son dignos, Señor. Solamente tú eres digno, Señor, de mi vida. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vaso de alabastro. Te doy todo a ti, Señor. Ahora, hermanos, tenemos que terminar. Solamente tengo 5 minutos. Así que para terminar, noten la memoria de la mujer. Primero, el sacrificio de la mujer, el enojo contra la mujer. Y ahora, en los versículos 6 al 9, noten la memoria de la mujer. Versículo 6: pero Jesús dijo: dejarla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, hermanos, queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto, aquí está la promesa, la memoria. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Para terminar, hermanos, la última cosa que vemos aquí es la memoria de la mujer. María, hermanos, está adorando al Señor, está alabando al Señor, está sacrificando todo al Señor. Y los discípulos están enojados y están diciendo: qué pérdida, qué desperdicio, qué pérdida. Oh, pero Marcos nos dice, hermanos, noten, Marcos nos dice que Jesús estaba consciente de todo. Jesús siempre está consciente de todo. Amén, hermanos. Él estaba consciente de lo que María estaba haciendo y también de lo que los discípulos estaban diciendo. Y en respuesta, Marcos nos dice que Jesús le dijo a los discípulos: dejarla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Ahora, hermanos, rápidamente, en el versículo 6, una mejor traducción es: preciosa obra me ha hecho. Literalmente esa es la palabra en el griego. Preciosa o bella obra me ha hecho. En inglés usamos la palabra beautiful. Ella ha hecho algo bello. Ella ha hecho algo precioso. Ella ha hecho algo lindo. Esa literalmente es la traducción correcta. Preciosa y bella obra me ha hecho. Y esta es la idea. Cuando rendimos algo al Señor, cuando damos todo al Señor, cuando sacrificamos nuestro mejor al Señor, esta es la idea. Jesús es consciente, Jesús ve todo y Jesús dice: preciosa, preciosa. Jesús dice: bella. Jesús dice: buena obra. Literalmente Jesús no, nos ve y Él dice: that's beautiful. Eso es algo lindo, eso es algo precioso. Eso es algo bello. Para Cristo no es una pérdida. Para el mundo es una pérdida. Pero para Cristo no es una pérdida. Es algo precioso, es algo bello, es algo bueno. Y Jesús nos ve y Él nos dice: precioso, bello, buena obra, buen hecho, good job. Estoy orgulloso de ti. Y para terminar, you can come up, Brother Jonah. Miren, versículo 9. Luego Jesús hace esta promesa a los discípulos. Y vamos a terminar. Y a María. Versículo 9, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Literalmente Jesús dice: María, tú hiciste algo precioso, tú hiciste algo bello para mí. Y María, voy a hacerte una promesa. Mi evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Mi evangelio va a difundirse en todo el mundo, María. Y María, te doy mi palabra. Lo que tú hiciste hoy siempre va a ser mencionado. Siempre va a ser recordado porque tú hiciste algo precioso. Tú hiciste algo bello. Y María, te doy mi palabra. Los líderes religiosos, un día ellos van a pasar. Y María, Judas Iscariote, un día él va a pasar. Pero lo que tú hiciste para mí va a ser recordado para siempre. Y te doy mi palabra, María, que lo que tú hiciste para mí va a ser mencionado y recordado para siempre. Y 2000 años después, aquí estamos hablando acerca de lo que María hizo para Jesús. El apóstol Juan nos dice, y termino con este versículo, en primera de Juan 2:17, escuchen este versículo. Juan nos dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. para siempre. Dios les bendiga, hermanos. Póngase de pie conmigo y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta historia. Oh, Señor, amamos a esta historia. Esta historia siempre nos impacta, Señor. Nos impacta y impacta nuestro corazón. Ver el sacrificio de María, ver la adoración y la alabanza de María siempre nos impacta, Señor. Siempre toca nuestros corazones. Y Señor, esta noche queremos esta adoración, queremos este tipo de adoración, queremos ser como María, Señor. Queremos ser como María, queremos darte todo, Señor. Queremos darte todo, no solamente en los domingos, no solamente cuando estamos sirviendo en el ministerio, no solamente en los miércoles, pero Señor, cada día queremos darte nuestro vaso de alabastro. Cada día, Señor, queremos rendirte todo, Señor. Queremos rendir todo a ti, Señor. Cada día, Señor, queremos tener una actitud de adoración. Queremos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. No queremos darte solamente las migajas o las obras, pero Señor, queremos darte todo, Señor. Queremos darte lo mejor. Tú nos estás pidiendo lo mejor, Señor. Tú estás nos pidiendo las primicias, Señor, las primicias de nuestros talentos, las primicias de nuestro tiempo, las primicias, Señor, de nuestros recursos. Tú estás buscando las primicias, lo mejor de tu pueblo, Señor. Oh, Señor, haz esa obra en nuestros corazones. No queremos perder nuestra vida, Señor. No queremos malgastar nuestra vida. Sabemos, Señor, sabemos que solamente tenemos una vida. Solamente tenemos una oportunidad, solo tenemos algunos años. Y luego, Señor, vamos a estar delante de ti y vamos a tener que rendir cuentas a ti, Señor. Y en ese día, Señor, tú nos vas a hacer la pregunta: ¿qué hiciste con todo lo que te di? ¿Qué hiciste, Adán? ¿Qué hiciste con el conocimiento que te di? ¿Qué hiciste con las oportunidades? ¿Qué hiciste con los recursos y con los talentos y con los años que te di? ¿Qué hiciste? Oh, Señor, esa pregunta viene pronto para todos nosotros. Y Señor, esto es algo tan serio, porque a veces, Señor, tenemos esa mentalidad que vamos a vivir para siempre. A veces, Señor, tenemos la mentalidad que vamos a tener muchos años aquí en la tierra. Pero la verdad es que no tenemos mucho tiempo, Señor. Tenemos que vivir para ti hoy, Señor, ahorita. Si vamos a hacer algo para el Señor, tenemos que hacerlo ahorita, en este momento, porque no tenemos mucho tiempo. Oh, Señor, ayúdanos a entender la urgencia de la situación. Esto es algo urgente, Señor. Este no es un juego, esto no es solamente venir los domingos o venir los miércoles, pero esto es algo serio, Señor. Esto es algo más que palabras. Esto es algo más que emociones. Esto es algo más de un show. Pero esto es algo tan serio, Señor.
Esto es algo tan serio. Y Señor, queremos ser como María, Señor. Queremos agarrar nuestro vaso de alabastro. Queremos quebrantarlo, Señor, delante de ti. Y queremos decir, Señor, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí están nuestros talentos. Aquí están nuestros recursos. Aquí está nuestra vida, Señor. Aquí está todos los años que tengo, Señor. Aquí está todo, Señor. Te rindo todo a ti. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor, de mi vida. Oh, Señor, tú eres digno de mi juventud. Tú eres digno de mis talentos. El mundo no es digno, Señor, pero tú eres digno. Las cosas de este mundo no son dignos, Señor, pero tú eres digno, Señor. Aquí estoy, Señor. Te rindo todo a ti. Aquí están nuestros vasos de alabastro, Señor. Aquí está mi vaso de alabastro, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está todo lo que tengo, todo lo que puedo hacer, todo lo que soy capaz de hacer. Aquí está todo, Señor. Te doy todo a ti, Señor. I break my alabaster jar, porque tú eres digno. Hermanos, levanten sus manos y vamos a responder a la palabra con esta canción. Ok, brother, vamos a cantar al Señor.
Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
Oh, Señor, tomamos el tiempo solamente para adorarte, Señor. Tú eres digno, Señor. Oh, Señor, ese es el mensaje para esta noche. Tú eres digno, Señor. Esta noche tenemos que ser recordados que tú eres digno, Señor. Tú eres digno de todo sacrificio. Tú eres digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Y Señor, esta noche queremos llenar este santuario con nuestra adoración. Queremos llenar este lugar, Señor. Queremos llenar este lugar con nuestra alabanza, con nuestra adoración, con la fragancia de nuestra alabanza, con la fragancia de nuestra adoración, Señor. Tú has sido tan bueno con nosotros. Tú has hecho tanto por nosotros, Señor. Y esta noche levantamos tu nombre Y esta noche quebrantamos nuestro vaso de alabastro. Y esta noche, Señor, te damos todo, Señor, te rendimos todo a ti, Señor. Gracias, gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, en nuestra familia, en esta iglesia. Gracias, Señor, que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, que podemos echar todas nuestras ansiedades sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Tú nos amas, Señor. Y esta noche, Señor, podemos echar todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras necesidades, Señor, podemos echarlas sobre ti, porque tú eres un Dios poderoso. Tú eres un Dios fuerte, fuerte para salvar, poderoso para ayudarnos. Tú puedes llevar nuestras cargas y tú nos amas, Señor. Y esta noche, Señor, echamos todas nuestras ansiedades sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Oh, Señor, te amamos, Señor. Tú eres tan bueno, tan bueno. Y esta noche, una vez más, te damos todo, Señor, a ti. Te rendimos todo, Señor, a ti. Aquí estamos, Señor. Usa nuestra vida para tu gloria, Señor. Usa nuestras vidas, Señor, para tu reino. Úsame, Señor. Esta semana, úsame. Úsame en el trabajo. Úsame en la tienda. Úsame en la escuela, Señor. Úsame para tu gloria. Quiero testificar de tu gloria esta semana. Gracias, Señor. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Podemos darle un aplauso al Señor, hermano. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Y a todas las hermanas, a las damas, si ustedes pueden quedarse por 5 minutos. La hermana Mimi quiere hablar con ustedes. A todas las damas, gracias, hermanos. Estamos despedidos. Dios les bendiga. Gracias por venir y los amo mucho, hermanos. Gracias. Bendiciones.
Aleluya, ahora sí. Hermanas, ¿por qué no se vienen para acá? Está haciendo frillito ya, hay que calentarnos. Bueno, yo tengo frío. Ok, hermanas, Dios les bendiga. Gracias por quedarse, hermanas. Ya escucharon el anuncio allá arriba, ¿verdad? Hoy es el día, el cumpleaños de nuestro pastor. Y queremos celebrarle su cumpleaños, pero no se pudo ahora porque no iba a poder estar, pero